Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Comenzamos Planeta Caracol en Caracol Radio en esta semana dedicada a la celebración del Día Internacional del Manatí. El manatí, así como lo oyen, tenemos que visualizarlo, tenemos que ubicarlo realmente en el nivel de importancia que merece esta especie, que la encontramos en el Caribe, que la encontramos en la Amazonía. Hay que anotar, en el mundo hay 3 especies de manatí, 2 de ellas están en Colombia. Pero ¿quién mejor que Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, para que hablemos de esta celebración para nosotros en Caracol Radio, en Planeta Caracol, muy importante? Semana, Día Internacional del Manatí. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu casa, a Planeta Caracol, en Caracol Radio. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por abrirnos los micrófonos. Muy bien, y agradeciéndoles por unirse a esta celebración del Día Internacional de los Manatíes.
Correcto. Hablemos inicialmente de él, del manatí, que sea el protagonista de esta conversación con los oyentes de Planeta Caracol. Cuéntanos, el manatí, la importancia, ¿qué es? ¿De dónde es su historia, su ubicación, dónde lo podemos encontrar en Colombia?
Bueno, mira, como decías, tenemos pocas especies de manatís en el mundo. Hay realmente 4 especies de manatís y tenemos el dugón. En Colombia tenemos 2 especies, una en el Caribe y el Orinoco, y la otra en el Amazonas. La del Amazonas es la más pequeña, es un manatí que llega más o menos a 2,80 metros y a pesar unos 300 kilos. El del Caribe es mucho más grande, el del Caribe puede llegar a 1 tonelada, es un animal muy grande, casi 4 metros, y tiene algo particular y es que tiene uñas. Está emparentado filogenéticamente con los elefantes. Entonces, en sus aletas pectorales tienen unas uñas. Los manatíes en general son animales muy especiales porque son de los grandes mamíferos acuáticos, pero que son herbívoros, son totalmente herbívoros. ¿Eso qué quiere decir? Han tenido que adaptar su dentadura para comer vegetación. Por eso en algunas partes les dicen las vacas marinas. Hay también algo muy interesante con esto, y es que las plantas, para defenderse de que se las coman, se desarrollan una gran cantidad de sílice que les gastan los dientes a los manatís. Y los manatís son de los pocos animales en el planeta que pueden reemplazar sus muelas permanentemente, toda su vida. O sea, ese es un misterio para la ciencia. Imagínate poder uno encontrar esa información genética de cómo lograr que los mamíferos cambiemos permanentemente nuestra dentadura sin ningún problema. Son animales muy gentiles, son muy tranquilos, nada agresivos, generalmente están en las zonas costeras, en los ríos, en los humedales, generalmente nunca están en alta mar, y en Colombia son más de los ríos y de las ciénagas que marinos, como lo vemos en Estados Unidos o en México.
Sí, importantísimo. Qué buena descripción que nos da de los manatíes y la relación, ¿no? Del manatí del Caribe con los elefantes. Esa no la sabíamos.
Sí, así es. Hay una relación filogenética con los elefantes. Estos animales, aparentemente el centro de especiación de donde se originaron fue en el Caribe. Tenemos, digamos, la mayor diversidad genética de manatíes en el Caribe, y aparentemente algunos de estos ancestros se fueron hacia África, hacia la costa africana en Senegal, que es donde está la especie de allá, y luego penetraron, digamos, en los ríos para colonizar el Orinoco, y otra especie, otro ancestro entró por el Amazonas y se diferenció y constituyó este manatí en el Amazonas. Desafortunadamente, digamos, enfrentan muchas amenazas. Uh-huh. Por muchos años fueron cazados para el consumo de su carne, tanto en el Amazonas, en el Caribe. Esto todavía pasa. Yo diría que en menor cantidad. Más tarde nos hablará Dalila Caicedo de todos los esfuerzos que se han hecho en Caribe con los pescadores, con la gente de las comunidades. Esto ha ido cambiando, pero digamos, las nuevas amenazas son la degradación de los hábitats. Estamos defecando los humedales, estamos haciendo tapajes. El Caribe es particularmente susceptible a cambio climático, entonces todos estos grandes ríos y ciénagas están sufriendo un estrés hídrico impresionante y los manatís quedan ahí expuestos en aguas muy bajas, a altas temperaturas, y ocasionalmente pues la gente los caza. Entonces, digamos, los manatís podrían ser los centinelas de estos grandes humedales que tenemos en el Caribe, en el Orinoco, en el Amazonas, para ver cómo protegemos estos ecosistemas acuáticos tan valiosos para la gente y para una gran cantidad de biodiversidad.
Correcto. Una cifra que creo que nos va a llamar la atención. ¿Cuánta población de manatíes hay actualmente en Colombia, según estimativos, Fernando?
No lo sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta. Es bastante difícil poderlos contar. Son animales, Dalila los denomina los fantasmas de los ecosistemas acuáticos, porque lo que tú ves a veces es la punta de la nariz que sale, sí, a respirar, y se hunde. Entonces no tenemos aguas cristalinas como en Florida para poderlos ver, o poder ir desde un avión o desde un globo y poderlos contar. Nuestras aguas son muy turbias. Entonces tenemos algunos miles en Caribe, no sé cuántos en Amazonas, podríamos dar de centenares más que de miles, y en el Orinoco tenemos muy pocos. En el Orinoco, pues cada vez la situación es más complicada. Antes habían registros a lo largo de todo el río Meta, ahora están más hacia la parte baja del río. En el Orinoco hemos encontrado algunos sitios donde en verano podemos ver algunos animales con sus crías, pero son animales muy crípticos, muy difíciles de ver. O sea, ese es un tema complejo. En Amazonas, por ejemplo, la Fundación Natutama hizo algunos conteos hace unos 10 años y se lograban más o menos encontrar grupos de 7, 8 animales en los humedales de Tarapoto. Entonces no tenemos una cifra, y ese también es un gran riesgo, no saber cuántos hay. A lo mejor hay muy pocos y tenemos que tomar medidas extremas. El Ministerio de Ambiente pues ha estado muy pendiente, ha sacado, pues se hizo el plan de manejo de manatís en el 2005 y hace unos 3 años se volvió a revisar. Hay algunas corporaciones que han hecho su plan de manejo para manatís. Una de las corporaciones, digamos, que ha sido ejemplar en eso es la Corporación del Valle del Sinú, que es la corporación que lleva más años trabajando con manatís, lleva 30 años apoyando el programa de manatís. Uh-huh. Recientemente también Corporinoquia hizo un plan de manejo para los manatíes en su área de jurisdicción, pero hay que seguir trabajando, hay que trabajar muy duro por estas especies.
¿Cuál sería la condición de salud hoy de ellos? Nos hablas de la manera como se han degradado fuentes hídricas, los humedales, por supuesto, el cambio climático, el impacto en el Caribe, y también el entender que como que se esconden de nosotros, ¿no? A duras penas nos muestran la naricita y es lo que vemos en algunas fotografías. La condición de salud, el estado de los manatíes en Colombia hoy, Fernando.
Están catalogados en peligro. Están catalogados en peligro y yo creo que vamos a seguir manteniendo esa categoría. En algunos países están en categoría vulnerable, pero las condiciones son mejores. Nosotros nos enfrentamos a unas transformaciones de los ríos, de los humedales, muy grandes, muy graves. Que digamos han sido fuente de noticia en los últimos años. O sea, las migraciones de peces están desapareciendo, la profundidad de los cuerpos de agua también, se secan los humedales para agricultura o para irrigación, para ganadería, hay compactación de todas estas zonas. Entonces, están en categoría en peligro. Es bien preocupante. O sea, el futuro de los manatíes está unido al futuro de los humedales de este país.
Correcto, y la minería ilegal también los impactará.
Claro, por todo el tema de sedimentación, todos los sedimentos que van a estos cuerpos de agua lo que hacen es generar, digamos, pérdida de profundidad, de pronto un incremento mayor de nutrientes que hace que proliferen mayor cantidad de macrófitas y se generan como espejos de agua cubiertos por vegetación y entran en procesos de eutrofización. Entonces eso básicamente vuelve anóxico los cuerpos de agua y los hace inviables.
Totalmente.
Para la vida acuática.
Totalmente, por eso celebramos la semana. Internacional del Manatí aquí en Colombia. Estamos en conversación con el director científico de la Fundación Omacha, amigo de Planeta Caracol, de Caracol Radio, Fernando Trujillo. Fernando, importantísimo también compartir con los oyentes, los amigos de Caracol Radio, la importancia de los manatíes, el servicio ecosistémico que ellos prestan, la labor que cumplen en los humedales, ahí calladitos, consumiendo esa vegetación que a veces impide que haya una buena oxigenación en estos cuerpos hídricos.
Exactamente, los manatíes están proveyendo ese servicio de limpieza de todos los humedales, caños, hacen que el flujo de agua sea constante, ellos se mueven, también digamos los pescadores los tienen en muy buena estima por eso, ¿no? Y también dicen que donde hay manatíes hay agua, cuando ya se van los manatíes está condenado el cuerpo de agua, o sea, hay una relación muy directa en la cultura popular de los pescadores en relación a esto. Entonces, el servicio ecosistémico que prestan es enorme. Es un gran herbívoro acuático, consume grandes cantidades de plantas, pero retorna, digamos, este consumo en nutrientes al sistema acuático. Entonces, eso los hace muy especiales.
Claro, cuando ellos hacen sus necesidades, cuando defecan, están entregando alimento a los peces.
Claro que sí, ellos consumen cerca del 10-15% de su peso diariamente en vegetación. Es decir, un animal, por ejemplo, de 800 kilos, está consumiendo 80 kilos de vegetación acuática al día.
Increíble, increíble, maravilloso. Fernando, ¿y cómo ha sido la labor que tú has desplegado en coordinación con otros cuerpos y entidades científicas para socializar con campesinos, con pescadores, con habitantes de regiones y sensibilizar en cuanto a la protección y al cuidado del manatí? ¿Cómo ha sido esa labor que se ha sido de años?
Bueno, yo creo que, digamos, ahí ha sido fundamental la presencia permanente en las regiones. En ese sentido, por ejemplo, Dalila lleva 25, 26 años trabajando en la zona de Córdoba, en la zona del Caribe. Se ha ganado, digamos, el cariño y el respeto de la gente, le llaman la mamá de los manatís. Y la labor que se ha podido hacer con una corporación como la CBS, con todo el tema de educación ambiental, con el involucramiento de los pescadores. O sea, ya hay una red de información de pescadores que reportan dónde hay un manatí, que ya saben cómo rescatarlos. Entonces hay un equipo humano local de reacción inmediata para atender estos casos con los manatíes. Lo más complejo a veces es cuando aparecen crías sin sus madres y toca entrar a un proceso de rehabilitación. Un animal de estos se alimenta 2 años de leche y luego ya empieza a comer vegetación acuática. Entonces nos ha tocado en innumerable cantidad de ocasiones en el Caribe, en el Amazonas, en el Orinoco, rehabilitar manatíes. Esto es un proceso costoso, dispendioso, es una labor increíble. Actualmente estamos rehabilitando unos manatíes en Amazonas, en el Parque Icozoa, con el apoyo de Corpo Amazonía, y ahí la labor que se hace es increíble. Justamente a comienzos de año hicimos una campaña muy grande en la que el público colombiano respondió muy bien donando leche, una fórmula especial de leche de soya para alimentar a estas crías. Ya digamos, estamos entrando en la siguiente fase, que es una leche que no se consigue en Colombia, nos toca importarla y estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Pero es un trabajo bastante fuerte, pero al mismo tiempo genera un proceso de educación y pedagogía interesante, porque en estos procesos de rehabilitación hacemos que participen niños de las comunidades, pescadores, y ya dejan de ver al manatí como un pedazo de carne, sino lo ven como un animal carismático, único, muy interesante, y se apersonan de ese proceso de cuidado de estas especies.
Claro, total, total, maravilloso eso. Y la rehabilitación, porque sé que han rehabilitado al menos 30 manatíes recientemente.
Sí, por lo menos hemos rehabilitado 30, 40 animales fácilmente en los últimos años.
Fernando, me llama la atención lo de la leche. Leche de soya durante 2 años, cuando estos bebés manatíes se quedan sin su mamá, ¿Y cómo la suministran? ¿Qué cantidad de leche? ¿Esa leche de dónde proviene? ¿De qué manera también sectores privados o públicos pueden, no sé, acercarse a la Fundación Omacha y colaborarles? ¿Qué tipo de leche es?
Claro, mira, digamos, nos toca de alguna manera reemplazar a esas madres. Nos toca tener un contacto físico. Los veterinarios tienen contacto físico permanente con estas crías, con estos bebés. En este momento, por ejemplo, hay una veterinaria, Lady Rojas, allá en Icozoa, trabajando en condiciones muy difíciles, y al principio hay que darles cada 2 o 3 horas leche, más o menos hasta desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, a veces incluso a la madrugada. Entonces el trabajo es desgastante porque cada 2 horas hay que meterse al agua con el animalito, calentarle la leche, dársela, que sacarle los gases porque también tienen gases, o sea, es todo un proceso. Entonces, por ejemplo, en esta fase inicial que hicimos la campaña, la cooperativa de empleados de Abbott, que es la que produce esta leche de soya especial, el Ensure y todo esto, el Care, nos donaron una gran cantidad de leche, y muchas personas, muchos niños compraron la leche en supermercados, en droguerías, y las hacía llegar a la Fundación Omacho. Ahora tenemos que pasarnos a una fórmula que se llama Mil Matrix, que es hecha en Estados Unidos, es un compuesto para caballos, y nos toca ver cómo lo importamos. Se llama Milk Matrix.
Milk Matrix.
Sí, después les podemos pasar las referencias y todo, y el que quiera colaborar, pues bienvenido, porque lo necesitamos.
Correcto. Sí. Y también los oyentes de Caracol Radio allí en Norteamérica y que estén relacionados con el tema y que estén próximos a este producto Mil Matrix para poder seguir rehabilitando manatíes aquí en Colombia. Sería un gesto increíble, maravilloso ese contacto para poder facilitar la labor que vienen desplegando todos los del equipo de la Fundación Omacha y también las diferentes corporaciones que están sumándose a esa iniciativa. Fernando, El tema de la protección en el caso de los manatíes, y hablando de ellos como esos fantasmitas que no se dejan ver, ¿hacia dónde nos puede apuntar la proyección del trabajo a corto plazo? Que la población se estabilice, que logremos que sus cuerpos de agua no se afecten. ¿Qué visión tienes para poder asumir compromisos y también llamar la atención de los responsables de diferentes materias?
Pues son varios frentes. Uno, definitivamente, que todas las corporaciones empiecen a trabajar entre ellos. Ahí, digamos, el ministerio está muy interesado en apoyar el tema de conservación de manatíes. Hay corporaciones con más experiencia, como la CDS, digamos, aprender de esas experiencias y proyectarlas a otras áreas del país, a Bolívar, a Cesar, a todas estas zonas. Es fundamental entrar a hacer un manejo integral de los humedales. Y esto no solamente va a beneficiar a los manatíes, sino también a pesca, a las comunidades locales. O sea, necesitamos garantizar la conservación de los humedales en Colombia. O sea, ya el Instituto Humboldt hizo con el Fondo de Adaptación y el Ministerio una tarea titánica, inventariando los humedales del país, y pues vivimos en un país anfibio, entonces tenemos que cuidar ese recurso acuático. Lo otro es seguir apostando al trabajo de la gente, a la ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana, comenzando desde los pescadores, de los campesinos, de los indígenas, que reportan esto. O sea, los rescates de manatís que se hicieron a comienzos de año y finales del año pasado fueron hechos por indígenas en el Amazonas, por pescadores. Entonces ya empieza a haber una reacción, un nivel de conciencia muy importante en todas las personas, y lo que tenemos que tener es una mayor capacidad de reacción. O sea, nosotros no tenemos los recursos, no hay un fondo ahí especial para rehabilitar manatíes. Esto aparece y nos toca conseguir los fondos de donde sean. Incluso los veterinarios, los sueldos de los veterinarios y todo esto también nos toca buscar y rebuscar, pero ahí estamos. Yo creo que el futuro es hacer un programa de conservación de manatíes integral, donde tengamos a lo largo del país unos 2 o 3 centros de rehabilitación, donde se cuente con el personal idóneo y donde se cuente, digamos, con la posibilidad de acceder a esta alimentación especial que tienen estos animales. Ahora, la idea es siempre liberarlos. Claro. Una vez que se cumple ese proceso de rehabilitación, los liberamos en los sitios de donde son, donde habitan. Y esas liberaciones van acompañadas en un proceso de educación ambiental extenso, de 1 año, 2 años, para que la comunidad reciba nuevamente estos animales en sus áreas y no los maten. Porque de alguna manera estos animales quedan relacionados con los humanos, se empiezan a acercar cuando sienten una canoa, entonces pues no queremos que los arponeen o los maten. Ya tenemos casos muy bonitos como el de María del Mar, que seguramente Dalila te contará más adelante, donde este animal fue rehabilitado, liberado, y ya ha tenido 2 crías, y a veces va con las crías y se las presenta a los pescadores. Es increíble.
Es María del Mar, ¿no?
María del Mar.
Óyeme, y Fernando, el desprendimiento, luego de que ustedes han estado 2, 3 años dándoles biberón a los manatís, bueno, eso es como decirle hasta pronto a un hijo.
Absolutamente, es bien difícil, y sobre todo para las personas que estuvieron involucradas en el día a día, cuidándolos, sacándolos adelante, etcétera. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los manatís que se liberó en Caribe, Jonás, que casi no se libera, o sea, tuvo casi 3 años en rehabilitación. Mi hija estuvo un par de veces dándole biberón cuando era pequeño, sí. Y cuando la liberamos a Jonás, ella no pudo estar y estaba muy triste por no haber estado en ese momento tan especial para Jonás. Y es así, o sea, hay lágrimas en estos procesos, pero entendemos que lo mejor es que esos animales estén en libertad, que se junten con otros animales, que se reproduzcan, y eso lo hemos visto, como el caso de María del Mar. O sea, la primera vez que vimos que tuvo una cría, pues eso es una rehabilitación exitosa.
Total.
Es una rehabilitación exitosa.
No, maravilloso, maravilloso. La sensibilidad y la labor que están desplegando con los manatíes en esta Semana Internacional del Manatí aquí en Colombia. Visualicémoslos, trabajemos por ellos, ayudemos. Ojo, la leche que va a servirles en este proceso de rehabilitación. Milk Matrix en Estados Unidos. Empresarios, amigos de Planeta Caracol, el contacto, facilitar ese medio para poder disponer de este recurso, porque sin duda es un recurso para la rehabilitación de estos animalitos hermosos. Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, pues gracias por estar aquí en Planeta Caracol. En instantes, después de deportes, estaremos hablando con Dalila, con pescadores, porque nos sumamos y apoyamos la celebración del Día Internacional del Manatí y la necesidad de protegerlos. Fernando, gracias por estar aquí.
Fidel, muchísimas, muchísimas gracias por darnos voz y darle voz a los manatís. Muchas gracias.
A ti, Fernando, es Planeta Caracol, es Caracol Radio.
Estás en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.
Y seguimos adelante en Planeta Caracol, en Caracol Radio, celebrando el día, la Semana Internacional del Manatí, la importancia de esta maravillosa especie en Colombia, la necesidad de proteger humedales, proteger recursos hídricos y de visualizar al manatí como una especie súper importante por los servicios ecosistémicos que presta. Hemos conversado minutos atrás con Fernando Trujillo, el director científico de la Fundación Omacha. Ahora queremos saludar a la directora ejecutiva de la Fundación Omacha, Dalila Caicedo. Dalila, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a Planeta Caracol en Caracol Radio.
Buenos días, Fidel. Gracias por invitarnos a contar sobre el manatí, una especie emblemática, no solo por lo importante que es en el ecosistema, sino por lo tierna y todos esos sentimientos que genera.
Pues, Dalila, sin duda es así, y me voy a permitir un atrevimiento. Tú eres la mamá de los manatíes en Colombia, así te consideran habitantes, científicos en diferentes regiones. ¿Es o no cierto?
Pues eso dicen, hemos hecho muchísimos esfuerzos en muchos sitios, entonces pues que me digan que soy la mamá de los manatíes, me siento orgullosa de haber trabajado con ellos durante 30 años y tener buenos proyectos exitosos a lo largo del tiempo.
Sin duda, son 30 años de labores, Dalila, de haber identificado el manatí como una especie importante, Colombia como escenario para la presencia de al menos 2 de estas especies en el planeta, una especie afectada, por supuesto, por la manera como hemos tratado los ríos, los humedales, en fin, su hábitat. ¿Cómo fue inicialmente el comienzo de ese contacto tuyo, Dalila, con el descubrir los manatíes?
Bueno, fue difícil. Difícil porque son difíciles de ver, pero adicional en la universidad, entonces la primera vez que fui a buscarlos fue a Yapel, es una ciénaga en el departamento de Córdoba, con Mauricio Prieto, y duramos 2 días o 3 días buscándolos, y uno llega ya súper ilusionado con todo lo que ha leído y todo lo que, entre comillas, puedes saber de ellos, y dura horas esperando a ver algo, y al final solo ve una nariz. Recuerdo que fueron toda una noche sentada en un tronco esperando porque los pescadores decían que salía en un sitio, y al final lo único que vi fue una nariz muy pequeña que movió el agua y que cogió un poco de las macrófitas acuáticas que había ahí y no más. Pero bueno, eso fue como un gran comienzo y saber que para estudiar esta especie había que tener demasiada paciencia. Total. Pero bueno, ahí vamos.
Los fantasmitas, ¿no? Son fantasmitas los manatíes.
Total, total. Tú esperas horas, días y al final solo ves una nariz, un lomo, un pedacito de cola, una aleta. Yo creo que es una especie muy importante que merece todos los esfuerzos que hagamos.
Y un esfuerzo importante y valioso el que están desplegando y aprovechando pues las actividades que han desarrollado esta semana en el Día Internacional del Manatí. Dalila, ¿está suficientemente socializado, visibilizado este manatí, las especies de manatí que hay en Colombia, en nuestro escenario, en nuestro continente? ¿Por qué no lo tenemos como tan presente en el común del diario acontecer de la gente?
Porque es una especie que como casi no se ve, entonces la gente no la conoce. Hay muchos sitios todavía en Colombia donde tú vas y efectivamente hay manatís en la zona y tú preguntas y la gente se mira y dice, aquí nosotros no hemos visto. Pero al final te pones a indagar y a indagar y es el pescador el que está el día a día en el agua el que te dice, sí, yo lo he visto. En algunos casos se ha casado, en otros se ha quedado enredado en la malla. Pero bueno, todas las personas que están en contacto directo con el agua de los humedales donde ellos están, en algún momento los ha visto. En cambio, hay otros sitios donde tú dices, hay manatís en Colombia, como así, ¿verdad? Eso está aquí. O sea, no está lo suficientemente socializado. Por eso esta semana es tan importante, porque hay que contarle a todos los colombianos que existen, que están, que son importantes, y pues que sin ellos perderíamos parte de los humedales del país. Entonces, por eso es tan importante y que nos den este tipo de espacios es súper bueno para que podamos contar que ellos están y que el trabajo que hacemos hace que algunas personas los dejen de cazar o de matar y pues bueno, esa es la importancia de esta semana, ¿no?
Claro, Dalila. Si pudiésemos hacer un mapa sobre la presencia de los manatíes en Colombia, ¿qué recorrido nos darías para que todos los oyentes en Caracol Radio comencemos a tomar conciencia? Y bueno, si estamos, por ejemplo, en Ayapel, yo me puedo esperar una semana, así sea al final del séptimo día, ver la naricita, que quedaré feliz, la nariz de un manatí. Pero ¿qué mapita nos puedes compartir a través de palabras para los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, sobre dónde están presentes los manatíes en Colombia?
Pues mira, en el Caribe empecemos un poco desde el sur, porque están en el río Atrato. Están en el río Atrato y en el Golfo de Urabá, y se mueven por ahí libremente. A veces pues tienen sus accidentes con las embarcaciones, a veces son cazados, pero están ahí. Luego vamos al río Sinú, en el departamento de Córdoba, donde llevamos 30 años trabajando con ellos, y hemos logrado grandes cosas con la comunidad, y están desde la Ciénaga Grande de Lorica hasta la desembocadura en el Golfo de Morrosquillo. Luego vas subiendo, entras al canal del dique y ahí están. Luego entras por el río Magdalena y están. En la desembocadura del río Magdalena están, en la depresión Momposina, en el río San Jorge, en la ciénaga de Ayapel, en el río Cauca, toda la depresión Momposina, la ciénaga de Zapatosa, y más al sur por el río Magdalena encuentras entonces las ciénagas de Yondó, las ciénagas del Magdalena Medio, donde ellos están. Y en algún momento salen al río y vuelven a las ciénagas, en otros sitios están encerrados. En Cimití, que es un sitio hermoso, un municipio hermoso del sur de Bolívar, hay una ciénaga muy linda donde están y las autoridades y las comunidades los cuidan. Ese es un sitio muy especial. Y luego entonces subes a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Luego vas por la costa en el Parque Tayrona. Tuvimos una foto y un avistamiento de un manatí en la parte marina. Estos son los sitios en el Caribe. Luego te vas por la cuenca del Orinoco, en el río Meta, en el Orinoco. Y bueno, la otra especie que está en la cuenca del río Amazonas y en los ríos que son tributarios ahí. Es un fantasma porque casi nadie lo ve, pero ahí está.
Hablemos un poco de la personalidad del manatí, de cómo son ellos, si se comportan en familia, de qué temen, cuáles son sus conductas, sus movimientos. Háblanos un poco de ello, por favor.
Bueno, los manatís son, entre comillas, solitarios, ¿no? El grupo más fuerte es cuando el bebé nace y la mamá está con él durante 2 años. Después se van y los grupos se forman cuando está la época de reproducción, porque muchos machos van detrás de las hembras. Entonces, pero después dejan a la hembra otra vez sola. En algunas épocas, pues durante el proceso de lactancia, los bebés y las mamás se comunican con unos chillidos muy, muy particulares y tienen esa comunicación durante todo el tiempo para ver los movimientos y que puedan identificar las rutas, porque como el agua en Colombia es tan oscura y los animales van es por los sitios buscando alimento, y lo que recuerdan de las rutas es todo el tiempo por donde se mueven, se deben mover de acuerdo a la oferta de alimento y de acuerdo a la subida y a la bajada del agua. Los manatís pueden vivir más de 60 años. Tienen unas características muy especiales porque con la cola ellos pueden mantener la profundidad del agua de los diferentes ríos, y con las aletas. Entonces, y también el excremento sirve de alimento para los peces. Donde hay manatís hay peces, y esa es la historia que cuentan los pescadores, que cuando hay más manatís ellos mejor pesca pueden tener. Bueno, puede quedar embarazada la hembra a los 3 o 5 años. Nosotros tenemos acá una experiencia que liberamos un animal y a los 5 años ya tuvo su primera cría, y a los 3 años tuvo su segunda cría. Ella se llama María del Mar. Se come más o menos el 10% de su peso al día. Entonces, si es un animal de 600 o 500 kilos, se come esa cantidad de macrófitas, y por eso son importantes en el ecosistema, porque mantienen limpios los espejos de agua y dejan que el oxígeno entre y que la calidad del agua esté bien.
Queda claro porque eres la mamá de los manatíes en Colombia. Los oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol así lo están evidenciando. Dalila Caicedo, directora ejecutiva de la Fundación Omacha, qué cantidad de conocimiento que tienes. Sin duda tú vives, vibras cuando hablas de los manatíes. Quiero profundizar un poquito sobre la historia de María del Mar. Cuéntame cómo la recibieron y cuando era bebé, qué fue lo que pasó con ella y cómo fue el proceso de rehabilitación.
Bueno, este rescate fue producto de toda la campaña de educación que se había hecho en la cuenca del río Sinú. La autoridad ambiental de allá, la CBS, lleva muchísimos años trabajando en la zona, y pues nosotros hemos logrado ser aliados de ellos desde el 2003. Entonces, después de terminar una época muy fuerte de campañas de liberar animales, en el 2009 aparece María del Mar en la playa de San Bernardo del Viento. No sabemos qué había pasado con la mamá, pero este era un animal de 90 centímetros que llegó a nosotros bastante mal, con un tema estomacal bastante fuerte, y arrancó un proceso de rehabilitación de más de 2 años, donde teníamos que darle tetero cada 3 horas, estar muy con la asesoría del Centro de Manatíes de Puerto Rico, con Antonio Minucci, que ha sido un aliado incondicional durante todo este tiempo en la parte veterinaria. Logramos sacarla adelante, y en el 2011 la liberamos en la Ciénaga Grande de Lorica, con el gran temor de que ella era muy amigable y se acercaba muchísimo a la gente, pero confiábamos también en que la campaña de educación y todo lo que le habíamos dado a los pescadores de información iba a ser efectivo. Empezó, pues, la liberamos, y al año se le cayó el collar, pero sí nos empezamos a dar cuenta de que todos los pescadores decían, todos no, pues algunos decían, oiga, me rompió la malla, el otro decía, yo le di jugo, me acompañó toda la noche a pescar, me golpeó la canoa, mejor dicho, cada uno tiene una historia diferente con ella, pero al final decidieron cuidarla. Este animal en el 2015 nos mostró su cría, porque fuimos a buscarla y duramos muchísimo rato ahí y la esperamos, y cuando salió con la primera cría, eso fue súper emocionante, y ahí supimos que el proyecto era totalmente exitoso, que la comunidad estaba apropiada del animal, y ellos son los que, el radio se cayó al año. Y ahora la gente es la que nos dice, allí está, se acercó, vino a jugar, estuvo por tales lados, se movió por tales caños. Entonces, todo lo de educación ambiental que hemos hecho nos ha dado ese fruto. Nosotros tenemos allá una campaña que se llama Cómete la galleta en forma de manatí y no te comas el manatí. Adicional, la gente aprendió a hacer artesanías, tratamos de hacer ecoturismo, pero pues llevar a la gente a ver solo una nariz a veces después de 4 horas no era tan efectivo. Bueno, hemos tratado de inventarnos muchas cosas en conjunto con la comunidad, y si no hubiera sido por la comunidad no lo habíamos logrado. Pero después, entonces, de que nació su primer bebé en el 2015, le hicimos monitoreo hasta que a los 2 años fue, y en el 2018 nos sorprendió con un segundo bebé.
Qué maravilla.
Y pues ella se mueve ahí, yo digo que es amiga de los pescadores, la cuidan, la quieren, es como el símbolo de la conservación y del logro que ha tenido la comunidad para conservar el ecosistema de la Ciénaga Grande de Lorica.
Qué historia tan maravillosa, qué historia tan linda, Dalila. Quiero que me resumas en varias palabras, la sensación cuando en el 2015 aparece María del Mar y les presenta el bebé. ¿Tú qué sentiste?
Me puse a llorar. No, emoción porque era ver que efectivamente había sido exitoso.
Total.
Ver que un animal, después de haber estado tanto tiempo con nosotros, y bueno, ellos tienen una memoria súper buena, nosotros decimos que tienen la misma memoria del elefante, ellos son familiares.
Como primos.
Sí, pero pues tienen una súper memoria, entonces ver que ella todavía se acuerda de nosotros, y todavía se acuerda, ¿no? O sea, nosotros vamos en algunas épocas a buscarla, y cuando la llamamos se acerca a la lancha de nosotros, y ver que ella sentía como esa, ellos por qué me están esperando, y como que al final la saca, la muestra, se logra la foto, eso fue llanto total, emoción total, pero algo demasiado importante para el proyecto y que dejó ver en realidad que los buenos resultados se pueden lograr, pero solamente perseverando en el tiempo.
Total.
Los manatís son de tiempo porque pues no se logran cosas importantes en cortos espacios, sino que hay que estar ahí. Y la comunidad tiene esa recordación de símbolos como María del Mar, pero no solo porque María del Mar sea la única que está en la ciénaga con sus hijos, sino porque hay más manatís y ahora la población te reporta, ¿no?
Claro.
Ay, bajaron 5, subieron unos, imagínese qué tal cosa, venga y vea este que se varó, mire que este apareció de tal forma, pero la gente siempre te está reportando, nosotros repartimos unas tarjetas y todo el tiempo te están diciendo pasó esto, pasó lo otro, el mejor radio se nos volvió la comunidad.
Increíble. Y qué bueno eso destacarlo, Dalila, porque llegan científicos preocupados por el manatí y bueno, por tradición en estas regiones, pescadores tienen ya unos hábitos de consumo, en fin, todo ello. ¿Fue fácil ponerlos a ellos en comunión con ustedes y entender que la clave era la conservación y cambiar el manatí como un objeto de pesca a convertirlo en un objeto y una compañía en las faenas de pesca? ¿Cómo fue esa labor?
Fue difícil, ¿no? Porque al principio, en los años 90, se los comían con demasiada frecuencia.
Uh-huh.
Y en ese tiempo, pues uno podía aplicar la ley y decir, no, pues si lo mató, entonces se lo pueden llevar a la cárcel 3 días y no sé qué. Y trataba ya la CBS de meter el proceso así. El tiempo fue cambiando y en el 2003, cuando llegamos con Omacha, nos dimos cuenta que era mejor trabajarlos como aliados y trabajar en todo un proceso de apropiación de la especie como símbolo, de apropiación del ecosistema, de dejarles ver que donde hay manatís hay peces, donde hay manatís hay agua, que mantienen la profundidad, voltear toda la información para que la gente adopte que si lo conserva va a tener por más tiempo comida que si se lo come en un día. Entonces, pues esa es como la clave y por ahí nos hemos metido.
Total, sí, donde hay manatíes hay peces y hay agua, en efecto que sí, porque ellos son de buen apetito, ¿no? Y comen bastante y limpian los espejos de agua, los humedales. ¿Es así?
Sí, señor, pues se comen el 10% del peso, un animal de 500 kilos se come 50 kilos de hierba al día, ¿no? Entonces, uh-huh, es muchísimo.
Y nos decías que luego el excremento sirve de alimento para los peces.
Sí, señor, sirve de alimento y pues los peces crecen más rápido.
Claro, eso tiene una participación increíble. De allí la necesidad también de proteger los humedales, ¿no? Proteger los cuerpos de agua amenazados por multiplicidad de fenómenos, desde deforestación, como contaminación por minería. Bueno, hay humedales que los han acabado para ganadería. Una tarea titánica por múltiples frentes se enfrentan, Dalila, para la protección del manatí.
Sí, señor, porque no es conservar una especie como tal, sino conservar un ecosistema.
Correcto.
Un ecosistema del que la gente se beneficia, del que la gente vive. Tal vez ahora han cambiado un poco la cantidad de pescadores que hay o la cantidad de gente que se beneficia de la ciénaga, pero todavía es muchísima gente, no solo en Córdoba, sino en toda Colombia donde están los manatíes. Hay muchísima gente que está pendiente de beneficiarse de los ecosistemas donde ellos están.
Sí. Dalila, ¿han tenido cooperación con otros países, con colegas en otras partes del mundo? No sé, México, nos referenciabas algo de Puerto Rico. ¿Cómo va ese tema del intercambio de conocimiento y de experiencias?
Yo creo que a lo largo del tiempo, en todas las reuniones donde uno se encuentra con las diferentes personas que trabajan con manatíes, siempre cada uno tiene una historia diferente. Para nosotros, por ejemplo, hubo una historia en el río Atrato donde estábamos dictando un taller en uno de estos sitios palafíticos y diciendo los manatíes son importantes por esto y esto y contando, y una señora me dice, ay, yo tengo uno de esos en la cocina, y me invitó a su cocina a enseñarme cómo se preparaba el chicharrón de manatí.
Uy, no.
Entonces, y en otros lados, entonces en México nos decían, ah, sí, esto se prepara así, nos abrían el hueco, nos decían cómo lo hacían. En cada sitio pues tiene sus historias así complicadas, pero también tiene sus historias buenas, donde se logra conservarlos de una u otra manera, y cada país utiliza unas herramientas para reinventarse y lograr conservarlos de acuerdo al sitio, de acuerdo a las comunidades, de acuerdo a todos esos problemas de cambios en el tema hidráulico y contaminación. O sea, en cada sitio hay unas prioridades diferentes, unos trabajos diferentes que vamos viendo a ver cómo nos vamos adaptando, y cada uno tiene una experiencia que contar.
Claro. Tu reto, tu meta, tu reto personal, Dalila, directora ejecutiva de la Fundación Omacha, frente a los manatíes, ¿qué pretendes a corto y a largo plazo en este momento?
Bueno, hay un trabajo largo en la cuenca del río Magdalena, donde hay animales en semicautiverio, que lo más importante sería devolverlos otra vez a las condiciones naturales, porque en semicautiverio cumplen un papel, pero en las humedales cumplen un papel muchísimo más importante. Entonces es lograr devolver varios de esos animales a la cuenca y lograr que en el río Magdalena dejen de aprovechar la oportunidad de cazarlos y de comérselos, que en algunos sitios aún pasa, ¿no? Tal vez la gente, en la necesidad esta de que se pasa por estos tiempos, pues más es más importante, o no tienen la información suficiente. En el Magdalena no ha sido tan fácil, pero pues es lograrlo ahí. Y tal vez también en la cuenca del Orinoco, donde es un poco más difícil, porque llegar allá y los medios para llegar allá son más difíciles, pero bueno, ahí vamos. Y a corto plazo pues es terminar de rehabilitar los dos animales que están en Leticia, que nos ha costado un poco de trabajo, pero ahí vamos. Ya hay uno que ya al menos se destetó, y el otro pues estamos en proceso de destetarlo, y pues estamos en proceso de conseguir donaciones para lograrlo.
Y de una leche en particular, Milk Matrix, ¿no?, para alimentarlos.
Sí, del Matrix es la que llegan después de un año. Ajá. y esa hay que dársela por otro año. Y es una leche costosa que en Colombia es bien difícil de conseguir, pero estamos en el proceso.
Bueno, pues Dalila, la mamá de los manatíes en Colombia, Dalila Caicedo. Cuando yo te digo la palabra y la significación manatí, ¿qué llega a tu corazón y a tu mente?
Pasión.
Excelente, y lo has demostrado sin duda. Eres la directora ejecutiva de la Fundación Omacha, Dalila Caicedo. Gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Queremos ser un mínimo aporte en esta causa que ustedes han desplegado tan importante para difundir la importancia del manatí, la personalidad, la alegría, las historias, María del Mar, en fin, todo ello, para que tomemos conciencia y los protejamos. Qué bueno esa meta en la cuenca del río Magdalena, liberar esos manatíes en semicautiverio, y que los dos jóvenes manatís del Amazonas pues reciban pronto esa leche especial de Estados Unidos, la Milk Matrix. Ojalá nos estén escuchando allá y les colaboren en la Fundación Omacha. Dalila, gracias, qué gusto para Planeta Caracol y para los oyentes poder contar contigo y haberte escuchado esta mañana.
Gracias, es un gusto que ustedes nos inviten a contar historias, y la historia de los manatíes para mí es importante que se difunda y que se conozca, y qué mejor forma de hacerlo que a través de ustedes. Gracias.
Feliz día, Caracol Radio, Planeta Caracol, con la Semana Internacional del Manatí.
Haces parte de Planeta Caracol.